¿dónde habrá quedado la inocencia perdida? Este mundo te
certifica. Y seguimos aquí, andará que hablar. 10 minutos pasan de, no, 7 minutos pasan de las 6 de la tarde. Y le damos la bienvenida a nuestra columnista, nuestra querida amiga, Claudia Villamayor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien.
¿Cómo la trata el frío?
No, bien, bien, estoy muy abrigada. La
siempre,
que...
pero hoy me dijo el turco Madroñal que el frío es solamente una cuestión psicológica.
una sensación térmica, una sensación. Dijo este muchacho, el
sí, es una sensación, claro, sí, es una sensación térmica, es una percepción. Sí. Yo dije que voy a ir al psicoanalista de, solamente para decirle cómo hago...
Para mí hay otras alternativas al psicoanalista.
No, como por ejemplo poner el pullover.
El Ravi Shankar, que tiene un country,
exactamente, va a
construir un country Luján para retiros espirituales.
Tenés razón, tenés razón. Sí. Hoy hablábamos aquí en Darás que Hablar justamente sobre lo que ha sido el discurso de estos días o de estos últimos 5 meses de el gobierno de Cambiemos, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad es que no sé si yo estoy muy atravesada por un libro que estoy leyendo en estos últimos días, que tiene que ver más con una relación académica que tengo que, porque tengo que leerlo, pero me he puesto mucho más atenta a los significados y significantes de los discursos, ¿no? De las palabras. Y hoy decíamos, ayer el ministro de Energía, justamente Juan José Aranguren, que hablaba cuando tenía que anunciar el aumento del combustible, el aumento ya que llega a un 30% en lo que va de estos últimos 5 meses, hablaba de que bueno, si el consumidor es inteligente y el que puede consumir, consume, y el que no puede consumir, no consume. No, esta cosa tan facilista de explicar, algo complejo, algo tan, angustiante, no es dramático, ¿no? No poder ponerle nafta al auto, pero es angustiante, o es preocupante, porque justamente cuando uno piensa en que hay cuestiones necesarias para consumir, por ejemplo, el morfi, mañana te van a decir, y bueno, si no podés consumir morfi, no morfes. No comas, porque total
no,
vas
a ir
gas, ponete una bufanda, un pullover. Claro. Cuando en realidad sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con la salud, incluso, porque tener una casa calefaccionada no es un lujo. Digo, hasta tiene que ver con la salud. Digo, tiene que ver con un derecho a vivir cada vez mejor. Digo, entonces cuando escucho estas cosas de decir tan así rápidamente, bueno, a ver, la gente tiene que ser feliz, no se preocupe si se queda sin trabajo, porque en realidad capaz que estaba haciendo algo que no le gustaba.
Y si no, hay que legislar la ley de la felicidad.
Hay que legislar la ley de la felicidad. La verdad que preocupa. Ahora, en estos días, estoy leyendo, y también está preocupado el gobierno por la imagen de Mauricio Macri, porque obviamente el tema de la inflación, que es, al menos, es la promesa que vamos... estirando el segundo semestre, va a comenzar, me parece que en septiembre, octubre, noviembre, no sabemos cuándo va a comenzar el segundo semestre, porque el tema de la inflación obviamente que ataca, perjudica a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los que viven de un salario que no recibió el aumento correspondiente de la devaluación, ni siquiera cercano a lo que ha devaluado este gobierno el salario real y concreto.
60%.
Y obviamente que el tema de la inflación, el tema del tarifazo, ¿no? ¿Cuánto ha aumentado la luz, la energía eléctrica? ¿Cuánto ha aumentado el transporte público? ¿Cuánto ha aumentado el bondi? Digo, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de... Entonces, la verdad que es preocupante además que el abordaje por parte de Cambiemos digan que es un problema de comunicación. No es un problema de comunicación ni de cómo lo comunican. Es una situación de que el discurso deja entrever realmente cuál es la mirada que tienen sobre la economía, o la mirada que tienen sobre la política económica, o la mirada que tienen sobre la política educativa cultural, la mirada que tienen sobre cómo tiene que ser la distribución de las riquezas en este país. Eso es lo que está dejando entrever. No es una cuestión de mala comunicación. Lo que deja entrever es a ver, como dijo Marcos Peña, estamos resguardando lo de los que más tienen. Digo, no fue un fallido, perdón, fue un fallido, no fue una equivocación, fue un fallido, ¿no? Y un fallido porque habla de la realidad. La verdad que hay que estar atento a esto, ¿no? Bueno, señora, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Yo sí me deja meter un bocado de sí, eso que dijo.
Sí, cómo no.
A mí me parece que, además de ser una visión política y una visión económica, es una visión del mundo y de la sociedad. Es decir, nosotros nos equivocaríamos si pensáramos que hay un gran maquiavelismo del otro lado, intentando manipular estrictamente una verdad y hacerla pasar de todas maneras por el aire, por la televisión, por la radio, por los medios gráficos, haciendo pasar una verdad que en realidad es una mentira. En principio vamos a suponer que no hay mentira y que no hay manipulación, ¿no? Lo que están tratando de instalar estratégicamente, y no desde ahora, sino de los últimos 10 años, con más vehemencia, la alianza, el PRO, que terminó siendo la alianza Cambiemos, porque no nos olvidemos que al radicalismo había que tomarle el pulso para ver si estaba moviéndose todavía, sí. ¿No? Creo que hubo una revitalización del radicalismo junto con el PRO y con lo que se sumó después, que fue la coalición cívica. Lo que está fundamentando ahí es una estrategia de comunicación para comunicar un proyecto de sociedad que tiene proyecto político. Entonces, si para ellos el modo de acumulación y de crecimiento de una sociedad es hacer crecer los sectores corporativos y que son los actores que reafirman y fortalecen el mercado, entonces, y lo fundamental para facilitar eso es achicar el Estado, entonces vamos a hacer una comunicación que lo instale. Sabían de antemano que tenían que echar más de 200.000 personas, van por 140.000.
160.000.
O 160.000, digamos, mucho más que eso tienen que echar para poder achicar.
Sector privado y del
sector público. ¿Para qué? Para reacomodar una economía que está en el mapa de América Latina, fundamentalmente las economías regionales de los países latinoamericanos en función del modo de acumulación de capitalismo. Entonces, el sistema de comunicación que han elegido es el sistema del marketing estratégico y es el sistema que arma un discurso social, pero con un dato que me parece que con la audiencia lo podemos conversar, inclusive profundizar, con un dato fundamental, que es un profundísimo conocimiento de los interlocutores. Un profundísimo conocimiento de las audiencias, de las poblaciones, de la ciudadanía, de los sectores sociales, de distintos grupos humanos. Es decir, no están tirando tiros al aire.
No.
Están sabiendo con quién habla.
Exactamente. Y además no son casualidades, son causalidades todo lo que está sucediendo. Y hoy hablábamos de lo que dijo Malcorra, desideologizar la política exterior. ¿Cómo es esto de...? Acá al exterior, hay una idea de desideologizar la política. Tenemos en línea a una entrevistada tuya.
Una entrevistada que se llama Florencia Lance, una trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es una compañera que ha trabajado o trabaja desde la perspectiva de la ciencia política y de la sociología, pero que se ha hecho cargo, junto con un equipo de comunicadores, de llevar adelante justamente una estrategia de comunicación diferente de la que veníamos hablando, que tiene otro proyecto de sociedad en la cabeza, otro proyecto de Estado y otro proyecto de trabajo con los interlocutores, con las audiencias, con las poblaciones. En este caso, con un sector de la población muy importante, que es el sector que trabaja con la agricultura familiar. Hola, Flor.
¿Cómo están, chicas?
Hola. Le damos... Hola, Florencia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Me quedé escuchando muy seriamente, muy atentamente lo que estaban diciendo.
Y además, Florencia tiene una larga trayectoria con medios de comunicación que justamente no se ponen al servicio del mercado, sino que se ponen al servicio de los derechos humanos, de los sectores sociales que quieren tener medios propios. Sin ir más lejos, cuando era muy chiquita, con las madres de Plaza de Mayo, hacía el Diario de las Madres. ¿Cuántos años tenía, Florencia?
Y 20, 20 y pico, 21, 22, muchos años hasta en esa primera experiencia, ese primer periódico de las madres que fundaron en los 80, periodistas como Tito Pauletti, como Osvaldo Bayer, y un proyecto que siguió mucho tiempo y bueno, después se fue reformulando en otros medios que las madres siguen teniendo actualmente, pero fue una experiencia impresionante de aprendizaje y de construcción colectiva, de sentidos, de noticias, de información, inolvidable.
30 años después, en coherencia con esa perspectiva, o 20 y pico de años después largos, te insertaste junto con un colectivo de trabajo dentro del INTA en lo que es una política pública que se llama de comunicación comunitaria, comunicación en los territorios. Sembramos palabras y cosechamos derechos, se llama la política de Estado, que se desarrolló durante muchos años hasta el 2015, y fundaron 18 radios rurales.
Sí, en realidad acompañamos el fortalecimiento. Algunas radios ya existían y se fortalecieron con este programa, otras las hicimos de cero. Claudia participó de algunas de ellas desde la idea inicial de algunos pueblos diciendo queremos tener una radio, pueblos chiquitos de 600, de 2000 habitantes, en lugares de muy muy difícil acceso, en lugares donde no hay otros medios de comunicación, no hay internet, no hay teléfono. Algunas personas que pueden tienen televisión con DirecTV, pero era muy necesario la radio, y el INTA, bueno, a tono con lo que ustedes venían diciendo y haciéndose cargo del momento, de la época histórica, escuchó esta demanda de los territorios. En muchos de estos lugares el INTA es el único organismo nacional que tiene presencia territorial, y empezó a aparecer en los proyectos de desarrollo territorial, que es como INTA llama a sus intervenciones, la comunicación ejercida como derecho y la comunicación producida desde los territorios. Entonces, en el marco de esto empezó a aparecer esta problemática, y hace 3-4 años se armó este programa, y el año pasado se iban a instalar 18 radios y se lograron instalar 19, porque también está bueno decir que como las cosas las hicimos bien, las hicimos prolijas, al revés de lo que se dice muchas veces, sin robar un peso, se pudo instalar una radio más, con lo que era el presupuesto inicial. Un poco lo que pasa con la Tupac, ¿no? Que no solamente hacía casas, sino que además con la misma plata que hacía las casas hacía piletas y otras cosas. Nosotros de 18 radios iniciales logramos instalar 19, porque muchas cosas las hicieron los compañeros trabajando, se pudo ahorrar mucho dinero, se pudo pagarle los seguros para todas las radios durante un año, o sea, sobró dinero y está siendo utilizado todavía. Y discutiendo cómo lo terminamos de usar y cómo terminamos de fortalecer estas radios.
Pensaba, Florencia, en sembrando palabras, ¿no? Y cosechando
derechos.
Derechos. Y pensaba en el derecho de la comunicación como un derecho humano. Y que muchas veces uno piensa que, viste, las redes sociales están en todas partes, que es cierto, pero todavía hay medios como la radio que siguen siendo un servicio. Digo, yo vengo de la experiencia de donde vive mi mamá, que es en el medio del campo, y en la radio todavía se escucha decir, don, tiene que abrir la tranquera para pasar por tal lugar, o en tal lugar están vendiendo tal cosa. Digo, pensar a la comunicación también y a la radio como un servicio, ¿no? Y sobre todo la cómo interactúa como una red, ¿no? Cómo interactúa en comunidades chicas comunicando a la comunidad, ¿no? Haciendo una comunión entre esa comunidad, porque se escucha la radio mucho y a veces no le damos la importancia que tiene desde estas grandes urbes, desde estas grandes ciudades. ¿Cómo ha sido en este sentido la experiencia de ustedes en la formación, o cómo han podido sostenerlas en el tiempo? Porque también necesitas un operador, a veces esos saberes adquiridos que es de la práctica. ¿Cómo hicieron, Flor, para que eso pueda sostenerse en el tiempo?
Bueno, es un desafío, fue un desafío, ahora es un desafío triple, cuádruple, no sé, se multiplica por cientos el problema, porque en realidad lo que pudimos hacer estos años es poner en juego muchas herramientas de políticas públicas, distintas herramientas que iban desde el Ministerio de Agricultura hasta programas del INTA, hasta el AFCA, con algunos proyectos de fomento, hasta el Ministerio de Trabajo, que nos habilitó entrenamientos laborales, que son prácticas de oficios, y ayer justo hacíamos una evaluación con las compañeras del Ministerio de Trabajo y decíamos, ellas mismas decían, nosotros habíamos pensado este programa como un programa de empleo con una concepción muy urbana, y con ustedes aprendimos que el empleo rural es otra cosa, que el trabajo en el campo es otra cosa, que tiene otros tiempos, que no tenés las 8 horas del empleo con la claridad del patrón, y como se puede pensar un entrenamiento laboral como lo había pensado el Ministerio en su momento, que era para un puesto de trabajo en una fábrica, en una empresa. Y aprendimos un montón, la verdad que aprendieron las organizaciones, aprendió el INTA, aprendió el Ministerio de Trabajo y supo adaptarse, supo mirar esta diferencia, y bueno, vinimos haciéndolo así, la verdad que usando todo lo que había, centros de formación en oficios rurales, todas las herramientas que había las pusimos en articulación, y bueno, y ahora estamos como volviendo a aprender qué hacemos en esta etapa que se abre, que es muy complicada para los medios comunitarios y los medios comunitarios rurales, mucho más.
Hay distintos organismos del Estado que durante los últimos 4 años, hasta el 10 de diciembre del 2015, se articularon para fortalecer procesos de comunicación comunitaria en el ámbito rural, pero también de fortalecimiento de organizaciones populares. A esas radios pertenecen organizaciones populares. Eso implica que hay un diálogo y un trabajo estratégico, territorial, entre un Estado que se ocupa y una sociedad civil o sociedad rural que trabaja con el Estado. ¿Qué organizaciones eran, así para nombrar algunas?
No, la mayoría de las organizaciones, como vos dijiste, Claudia, eran organizaciones de productores familiares. Uh-huh. Algunas con más pertenencia a las organizaciones políticas que conocemos, pero la verdad que la mayoría organizaciones de agricultores, chiquitas, cooperativas de productores, cooperativas de mujeres tejedoras, organizaciones rurales vinculadas a la lucha por los derechos humanos, no sé, en Goya, muy vinculada a la reivindicación de la experiencia de las ligas agrarias, y que había trabajado mucho en la denuncia de los delitos de lesa humanidad en ese lugar. Organizaciones que en general venían trabajando hace mucho, que venían trabajando en su propia organización, en su propia forma de producir vida en sus territorios, y donde la comunicación aparece en el marco de estos. No hay ninguna de las experiencias donde se hayan juntado, quizás como estamos más acostumbrados lo que vivimos en las ciudades, a hacer una radio, sino que la radio estaba inserta como parte de su práctica política, de su práctica organizativa, de su experiencia, incluso de su ensayo, que en muchos casos fue esto muy interesante, de jóvenes que era la primera vez que gestionaban un recurso colectivo y pudieron discutir roles, y esto les sirvió para de ahí salir a un proyecto de turismo comunitario o para salir a un proyecto de comercialización de sus producciones. La radio fue un ejercicio como súper concreto de distribuir roles, de tener responsabilidades, de poner en discusión los contenidos, sus ideas, su proyecto político, que a veces el mismo tiempo del trabajo rural no te lo permite y estás muy preocupado por el agua, por el acceso, por los caminos, por cómo haces llegar tu producción, por cómo la vendés, por dónde conseguís las semillas. Y en este caso fue un ejercicio de libertad alucinante porque permitió poner todo esto en discusión con bastante rapidez, porque como dice Claudia, fue un proyecto que tiene 4 años, es bastante reciente, y que el año pasado fue el año en donde estalló, donde las 19 radios se encendieron, y bueno, y ahora están también en la segunda etapa que está empezando ahora, poniéndose en red ellos mismos para fortalecerse y para también ver entre todos cómo siguen sosteniéndose los proyectos estos, las propuestas de las radios, para compartir contenidos, para compartir problemáticas, para compartir saberes.
Ahí seguramente hay un pequeño detalle que es que es prácticamente una tragedia, pero vamos a decir lo siguiente: durante esos primeros 4 años Se fundaron las 19 radios, algunas de las cuales estuvimos presentes en su fundación y con la presencia de la comunidad hablando, saliendo al aire, gestionando sus propios contenidos y produciendo desde lo local. Eso fue hasta el 10 de diciembre del 2015 y en estos 4 meses hemos tenido un impacto sustantivo, por empezar con los decretos de necesidad y urgencia que echan por tierra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que hizo posible que esas 18, 19 radios estuvieran al aire. Este proyecto, este político del cual hablaba al inicio Elisa, tiene un proyecto comunicacional. Por un lado, invisibilizar conflictos sociales al punto tal de negarlos, despidos, situaciones de pauperización del sector social más vulnerable.
Los tarifazos,
negar. No, es una sensación térmica, como dice Brackey. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con estas experiencias que además ellos las ningunean bastante porque les asignan la palabra chiquito, perdido, casi como que comunitario es sinónimo de precario, y los vamos a ayudar, tipo, vamos a armar una copa de leche para las radios rurales, digamos. Vos hablabas de una segunda etapa en este momento. ¿Cómo se sostiene la segunda etapa en un escenario donde la próxima ley tiene como protagonistas a los hacedores de las corporaciones que justamente, con un bozarrón muy grande, silencian estos medios que ustedes han fundado?
La verdad es que no lo sabemos. Sabemos, ahora de hecho nos vamos a juntar, como les decía, la semana que viene. Nosotros todos estos años hemos hecho un encuentro trasumando por todas las radios. El primero se hizo aquí en Buenos Aires, en la ex ESMA. El segundo se hizo en Goya, donde compartimos además con muchos educadores. El tercero en Seclantás, en Salta, en un lugar de muy, muy difícil acceso, 7 horas por las montañas, en un lugar que no hay ni siquiera luz eléctrica y la radio funciona con paneles solares. Y este lo vamos a hacer en Hachal, en San Juan. Lo hacemos, la verdad es que podemos hacerlo porque el año pasado las radios se juntaron, presentaron un proyecto de Fomeca de redes, un proyecto para fomento de las redes, con la especificidad de las radios rurales, y lo ganaron. Entonces hay una plata que quedó a cargo de una de las radios para administrarla, y eso nos permite hacer el encuentro. Parte de la tragedia es que hasta ahora siempre el Estado, el INTA, el Ministerio de Trabajo, el AFCA, aportaban para estos encuentros, y esta vez van a ser las organizaciones las que van a usar su plata para hacerlo. Vamos a hacer el encuentro con este dinero, y ellos mismos nos tienen que pagar a nosotros. O sea, decidieron que participemos de todas formas.
Qué bárbaro.
Y estamos yendo porque las organizaciones nos están pagando a los compañeros que venimos acompañando los procesos, para que estemos igual, porque en un momento les dijimos, bueno, háganlo ustedes y nos cuentan y avancen, pero la verdad es que nosotros como trabajadores del Estado Nacional y ellos como organizaciones populares estamos juntos y estábamos en el mismo proyecto, entonces no quieren que nos bajemos. Igual es un poco vergonzoso de parte del Estado no poder hacerse cargo de continuar estos procesos y abandonarlos así, y es muy duro, y es un tema que vamos a tener que resolver, que yo estoy segura que lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver mientras no haya un peso, y lo vamos a resolver porque vamos a volver a tener la posibilidad de gestionar el Estado como queremos, no me cabe duda. Y bueno, creo que también hay muchos compañeros, los que somos un poco más grandes y algunos más grandes todavía, que sabemos hacer las cosas
sin recursos,
sin tantos recursos.
Siempre está la creatividad, ¿viste ahí?
Sí, la creatividad, bueno, la posibilidad.
Comenzaste esta entrevista contándonos que participaste de un diario como el del Diario de las Madres, esa experiencia que también muchas de las experiencias de las madres se hizo sin un peso, ¿no?
El Diario de las Madres se financiaba con algunos aportes pequeños que venían de venta de diario en Europa, y la mayoría con la compra de suscriptores que teníamos. Me acuerdo, todos los meses había 10 madres que cuando salía el diario y nosotros subíamos los diarios por la escalera. Las madres vivían, tenían su casa en un primer piso sobre Hipólito Yrigoyen, antes de la casa actual, y cuando llegaban los diarios subíamos eso y las madres ya estaban esperando para mandarlos a todo el mundo.
Así es.
Y de esa forma se financiaba el Diario de las Madres y salió años de años de años. Yo creo que también estas cosas, ayer unos compañeros nos decían, no, nosotros vamos a poner un autito y pasamos a buscar a los que están en Misiones y de ahí seguimos para Córdoba, así nos ahorramos, bueno.
Se crearon capacidades y empoderamiento,
y solidaridad,
¿no?
Y solidaridad también, ¿no? Empoderamiento, solidaridad, compromiso, ¿no? Saber militancia, que, bueno, porque lo que no es...
Escasos.
Claro, y además, Flor, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero lo que no hay que olvidar es que esto del contenido o del discurso, ¿no? Hay que revalorizar las palabras militancia, ¿no? En contraposición a la grasa, ¿no? No es lo que sobra, la militancia es necesaria, esta es una forma de militar, la solidaridad, digo, el compromiso, el sostener estos proyectos que bueno, son proyectos importantes y que le han cambiado la vida a muchas comunidades, ¿no?
Ninguna duda.
Así de que bueno, Flor, gracias.
Gracias,
Flor. Muchas gracias a ustedes y si quieren, después de que volvemos a San Juan, seguramente vamos a tener algunas ideas más claras.
Pero por supuesto, estás invitada.
Les contamos.
Dale.
Y si se les ocurre algún oyente de la radio, alguna idea, algún proyecto, algún lugar donde pedir fondos, o si quiere acercar algún contenido, también estamos, parte de lo que vamos a hacer en este encuentro es proponer, llenar de contenido estas radios. Está bueno lo del servicio que decían, pero también hay que llenarlos de contenido.
Obvio. Así
que
es.
A disposición la red de radios rurales.
Y que le da voz a los que no tienen voz también, ¿no? Sí. Esto es importante.
Para difundir todo lo que nos sirva para pensar, para organizarnos mejor y para volver.
Gracias, Flor.
Bueno, un besito.
Un besote.
Chau, chau, abrazo.
Vamos a la pauta publicitaria porque Mataruco me quiere matar y el operador también. Vamos a la pauta publicitaria y después ya seguimos en Tarasque Hablar.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Salud, educación y desarrollo social son los proyectos de extensión que más inversión obtienen en el presupuesto anual, definidos con aprobación del Consejo Superior. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
El ébola es una virosis hemorrágica. El periodo de incubación puede tener un máximo de 3 semanas. La enfermedad manifiesta fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea y erupción. Posteriormente puede ocasionar hemorragias y compromiso del funcionamiento de los órganos, finalizando con el fallecimiento. Ante estos síntomas, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2013 se recibieron 4.030 estudiantes. Hoy, más de 6.000 nuevos profesionales reciben su título de grado y aumenta el número de ingresantes a carreras de posgrado. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Espacio Publicitario. Todos los domingos de 16 a 17, Voces con Derechos, un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Estamos defendiendo la construcción de una universidad
pública en función de un proyecto de país.
Nuestras universidades articulan las demandas
sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo.
ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Todas las voces para una universidad pública.
Fin de espacio publicitario.
Darás que hablar, la revista de la tarde. Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Estás vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Darás que hablar. La revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Seguimos aquí en Darás que Hablar. 25 minutos nos queda hasta las 7 de la tarde, pero nosotros nos vamos a ir a menos 10, así que tenemos 5 minutos para la próxima entrevista. Es una picardía.
No, pero 5 minutos en radio es un millón de años.
Es un montón, pero recién nos pasamos como 40.
En el aire está una comunicadora social.
La estamos llamando
todavía.
Sí, la estamos llamando.
Debe estar escuchando ya.
Exactamente.
Sé que está escuchando seguro.
Igual la vamos a invitar
para nada.
La vamos a invitar varias veces
a Natalia
para que nos cuente su experiencia.
Mirá, la experiencia de Natalia, podemos ir anticipándola, tiene que ver con parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Si hay algo que caracteriza a una política de Estado como la que hablábamos recién, que es la de comunicación comunitaria con las organizaciones sociales que tienen medios de comunicación en la agricultura familiar, como otras experiencias, no son experiencias color, ¿viste? Porque uno a veces tiene la fantasía de que ese uno lo hace, prácticamente un pecado de juventud, ¿no? De laburo que uno hace cuando
es
puede vivir
romántico,
hippie, como sí, una sí. cosa de trabajo populárico.
Y todo,
¿cómo le llamo yo a lo popularico? Aquello que se hace más o menos, ¿viste?
Claro.
Y justamente este tipo de trabajo mediático, profesional, periodístico, que no es solo el relato de la experiencia, desarrolla proyectos de comunicación que conocen más de la adversidad que del tiempo que los favorece, digamos, ¿no? Porque durante esos últimos 10 años han tenido esa posibilidad. Pero eso no quiere decir que dejen de existir en épocas de adversidad, como en este caso, que se detiene la ley de servicio de comunicación audiovisual y que, sin embargo, siguen brotando las experiencias. ¿Por qué es eso? Precisamente por la lectura que hacías hace un rato, con respecto a los discursos hegemónicos que tienden a callar la dificultad, el conflicto. Nombrabas los tarifazos, los despidos, pero podemos seguir hablando de las lógicas de las inversiones, el modo en que se arma el proyecto económico.
¿A quiénes se beneficia y a quiénes se
perjudica? Los Panama Papers, lo que está oscuro, ¿no? Lo que se invisibiliza en cuanto a conversación. Por eso nacen medios públicos, medios educativos o también llamados comunitarios. Uno puede pensar que a lo largo de las últimas 3 décadas... siempre se han renovado las generaciones. Hay una en particular que surgió en la década del 90, como la que pertenece Natalia Vinelli, que está en contacto con nosotros, que ya está en línea, andarás que hablar.
Hola Natalia, ¿cómo te va?
¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudia?
Bien, vos por fin te sacamos al área, Nati.
Sí, eso iba a decir.
Natalia Vinelli, llevas una larga trayectoria peleando por la comunicación alternativa. Y hay ciertas, hoy hablábamos de los discursos hegemónicos y de las dificultades que tenemos para hacer oír las voces de las comunidades, y cuando uno se refiere a comunidad está pensando que son 400, 500, 700 personas, que puede ser, pero también puede ser comunidades grandes, provincias enteras, ciudades enteras, que no, en donde no aparece en la agenda mediática las problemáticas sociales. Por eso se fundan medios como Barricada TV, que te tiene como parte de su colectivo de trabajo. ¿Qué está pasando con la comunicación y la diversidad en este momento, sobre todo en etapas donde se deroga la ley de servicio de comunicación audiovisual?
Bueno, la verdad que nosotros vemos un escenario muy complicado para los medios comunitarios en particular, pero en general para todo el gremio de prensa. No nos olvidemos de que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri declamando el fin de la guerra contra el periodismo, lo que está pasando es que se suceden de una manera constante despidos en el gremio de prensa, cierre de medios, que llegaron, por ejemplo, a que hoy los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino finalmente formaran una cooperativa, pero ayer se cerró Infonews. Es decir, permanentemente se va dando esta situación en un contexto en el cual las medidas más antipopulares tienen poco tratamiento mediático, y la verdad que la idea del cerco informativo cada vez está más presente y más instalada. Hay cosas que nos vamos enterando que suceden, por ejemplo, estos despidos a través de las redes sociales, pero las redes sociales, digamos, dan la sensación de la circulación de la información cuando en realidad está circulando la información entre las comunidades propias, ¿no? Las comunidades de afinidades más cercanas a cada uno de nosotros, con lo cual no es que están circulando de manera masiva estas informaciones. No es algo que todo el mundo maneje, que se acaba de cerrar Infonews o que hay despidos en Canal 26. O sea, esas cosas, la verdad que no están teniendo mucha presencia, de la misma manera que el tratamiento que los medios hicieron de los despidos en el sector público fue en términos de ñoquis. Yo creo que esto ya lo hablamos bastante, digamos, está instalado a nivel social de que había una gran cantidad de personas que no trabajaban, que estaban acomodados, que cobraban un sueldo sin ir a trabajar y que, bueno, que de última conseguirán trabajo otra cosa porque nunca fueron al laburo, ¿no? Creo que para decir todas esas cosas, creo que hay que hacer presión desde todos los sectores, y uno de esos sectores es el de los medios populares, que podemos poner nuestras pantallas al servicio de esas luchas y de la clase trabajadora en general. Lo que sucede es que si vamos a llegar solamente a los convencidos, a una llegada muy chiquitita, tampoco vamos a poder instalar estas discusiones. Por eso es tan importante la discusión sobre la llegada, la discusión sobre la legalización de nuestros medios, y en el caso de Barricada TV, la posibilidad de efectivamente poner la pantalla en el canal 33 de la televisión digital abierta sin tener las interferencias que hoy tenemos, producto de que ahí está experimentando alegremente Canal 13 desde hace años y no se muda al canal 35, que es a donde se tiene que mudar.
Recién, hace unos 40 minutos atrás, Elisa inauguraba esta columna que lleva un rato dentro de Darás que hablar. Hablaba de los discursos tan que sobrevuela todo el tiempo el Frente Cambiemos desde el Gobierno Nacional, prácticamente con una idea sistemática, que es negar lo innegable: despidos, tarifazos, viviendas que ya no se hacen más, fines que se cierran, etcétera.
Y con la utilización de nombrar de otra forma las cosas, ¿no? Sinceramiento.
Claro, sinceramiento de precios. Claro. Y negarlo y decir, no existe. No, eso no es así, es un problema de comunicación. Eso no es que se está...